Otro PPP presentado a ustedes por Gold Zero Puerto Rico y sus plantas Yeti, las plantas eléctricas perfectas para todo el que quiere un aparato que no emite emisiones, que no necesita combustible y que funciona por horas para prenderte tu hogar, tus devices, tus enseres, etc. De hecho, Bobé, el dueño de Gold Zero, también es miembro de nuestro Patreon y estuvo hablando con nosotros el jueves pasado en el Zoom de que son cientos las personas que a través de este podcast ya han adquirido su planta Yeti. No te quedes tú sin la tuya. Llama ahora a Gold Zero al 602-6001, es 787-602-6001 o al 607-6001. Visítalos en Facebook, Gold Zero Puerto Rico, goldzeropr.com y averigua cuál de los modelos Yeti es para ti. Está el Yeti 1500, está el Yeti 3000, está el Yeti 500. Hay de todos los tamaños, de todas las potencias y para todas las necesidades. No te quedes sin luz. No te quedes sin poder participar en esa reunión de Zoom. No dejes a tus chiquitos, a tus muchachos, a tus adolescentes, a tus universitarios sin poder ser parte de la educación a remoto. Llama ahora a Gold Zero, visítalos y adquiere tu planta Yeti. Gracias Gold Zero, presentadores de este episodio de Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema, episodio regular de la semana. Estamos aquí.
15 días, 16. Si nos está escuchando domingo en la mañana, 16. Si nos está escuchando sábado, porque es patroncito, patroncita, 17. Días para las elecciones.
Mano, quiero que se acabe ya.
O sea, quedan 3 PPP regulares antes de las elecciones.
Sí.
Eso es lo que queda.
Sí.
Incluyendo y...
Sí. Sí. Y quedan 1, 2, 3 debates. 4 debates.
Quedan 2 de San Juan.
Ajá.
1 de la gobernación.
1 de la gobernación.
Y 1 de la comisaría residente, que es el último.
Y uno de la comisaría residente.
Que es el último de todos.
Así que queda acción.
Quedan por lo menos 2 encuestas de Radio Isla, 1 encuesta del Nuevo Día, y no sabemos si Gaider va a sacar otra encuesta a través del vocero.
Yo no sé. No creo. Bueno, no sé. Mira.
Pero nada, hoy tenemos un montón de temas. Vamos a tocar como 6 temas. Vamos a hablar un poquito del voto adelantado que comienza esta semana en Puerto Rico.
Ajá. Aquí hay dramita con eso.
Vamos a hablar del chat popular. Vamos a hablar de Aguadilla Politics, que nos lo habían pedido. Vamos a hablar un poquito del COVID, que está...
Sí. Y la nueva orden ejecutiva.
Vamos a hablar de los ratings de la Comay y el impacto que ha tenido el boicot, si alguno. Y al final contestamos preguntas de los patroncitos y patroncitas, que ¿sabes cuántos son? Ahora mismo que estamos grabando, llegamos a los 602 patroncitos y patroncitas.
Y de hecho,
esos son 602 chuletas al mes, papá.
602 chuletas al mes. Dito. Sí, pero Brian va a decir que no nos escucha nadie. Eso.
Nadie nos escucha. Ah, oye, vaya, le tengo que mandar un saludo a un... Este no es patrocito, pero es porque escucha farmacéutico de la farmacia Apolo. El licenciado, no me acuerdo el nombre porque no lo apunté, pero que nos escucha, que te escucha por las mañanas, que me escucha por las tardes. Olvídate, el tipo es full. Y está nos mandó muchos saludos y nos dijo que es victorioso, pero que nos escucha. Y que nos odia, pero que le caemos bien.
esa farmacia a mí me gusta, voy a ir.
Esa farmacia es boom, un palo. De eso, ese shoppingcito ahí de Apolo.
Bueno.
Eso es de los mejores, de los secretos mejores guardados de la zona de Río Piedras, Cupey.
Bueno.
De Puerto Rico. Ese shoppingcito tiene un gran supermercado, Bonanza.
Un laundry bien bueno.
Unos médicos, brother. Ahí hay unos médicos generalistas internistas que son un matrimonio. Que atienden sin cita, cabrón. y te ven en 5 minutos. Es algo, yo nunca he visto algo así en Puerto Rico. Es lo mejor que hay. Y allí mismo hay un laboratorio que si te tienes que hacer exámenes allí
bomba,
mismo.
Bomba, bomba, vas allí, sí, es verdad.
Y obviamente la farmacia Apolo, que de nuevo, de los mejores secretos de Coupé y Río Piedra.
La panadería que está allí.
La panadería la cambiaron. Ya no era Apolo, ya no es la panadería Apolo, ahora es otro nombre. No.
Sí. Ah, pero la panadería, pero cuando era Apolo estaba buena también. Estaba
sí, brutal. Si no he ido ahora, tiene otro nombre. Pero,
y si usted se va de jangueíto, yo le recomiendo que vaya a la hielera que está allí en la gasolinera.
Ah,
porque
sí.
Hay hielo bueno, hielo bueno, hielo
esa
bueno.
Esa gasolinera es la del hombre este, del
que de Crespo, el Crespo, de Crespo, 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 Crespo,
sí.
Crespo.
Y ahí te venden, ahí te hacen la inspección y te venden el malvado.
Todo, aquí todo. Todo. Y yo iba mucho ahí porque ustedes saben que yo soy carolinense, sí,
sí,
carolina en la casa, qué sé yo. Pero yo jugué baloncesto en Bucapla.
Ah, que claro, al lado de Bucapla, sí.
Y entonces,
sí, sí.
Pues, los fines de semana.
Yo papeloneé en Bucapla también, varios años de mi vida.
Jugué baloncesto ahí desde chamaquito, desde los 7 años. Hasta los 15 en Bucapla. Y
mi primer equipo era el equipo verde en 7 y 8, me acuerdo.
Sí, los torneos eran buenos, los torneos de verano. En la cancha
sí, pero
que
esa
cuando
era
Bucapla.
Selecciones. Yo nunca he estado en las selecciones.
Sí, pero acuérdate, que, y Bucapla era cuando no tenía techo, papo. Que eso era.
No, eran dos canchas y el parque de pelota. Y allá habían. O sea, ahí un sábado por la mañana pudieran haber 500 niños y sus padres.
Sí, entre, sí, sí. Sí. Y se jugaba. Y se jugaba de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Sí,
o sea,
sí,
habían
sí,
juegos
sí.
Non-stop.
Non-stop, sin parar.
Y mi viejo, pues tenía un trip. Era, íbamos para allí, para el Mall de Apolo, que ahí es que era desayunábamos y qué sé yo. Uh-huh. Y durante el día, él se iba más abajo, que había un sitio que se llama El Baturro.
Ah, el claro, Baturro. El Baturro, seguro.
El Baturro, sí, el Baturro.
A donde se iba a los 15 años a comprar el carne.
Correcto,
claro,
correcto,
sí,
correcto, 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 correcto. Entonces, pues, sí, sí. Pues nosotros jugábamos baloncesto, nos estábamos matando allí, y entre juego y juego, pues papi y los compañeros, y sus compañeros, exacto, se iban al Baturris. Sí, porque por el día...
Y por eso después los papás siempre peleaban que los Bleachers.
Sí, se fue más revolucionario, se fue más... Sí, Bucapla se puso fino después. Después
sí, Bucapla era medio, tío, yo soy mayor que tú, o sea que no te vamos a haber cruzado, pero Bucapla siempre te había medio hecho. Bucapla.
Sí. Porque
era
como que
el Bayamón un poquito.
Exacto, porque sí. Lo que pasa es que Bucapla, por donde estaba ubicado, era en aquel entonces bien clase media. Era
sí,
clase
era,
media.
Era un gran sur. O sea, yo me crié ahí. Mis papás, sí. Donde compraron cuando yo tenía un año, o sea, y donde la casa que vive mi mamá ahora es allí en Santa Clara, y o sea, esa era mi zona.
Ajá.
Y pues el baloncesto se jugaba ahí hasta que Santa Clara hizo su propio club. Y entonces estuvimos
sí,
liguitas
sí,
en Santa Clara.
Sí.
Como...
Y después Borinquen Gardens hizo su club
también,
y qué sé yo.
Pero ese era,
y era uh-huh. Sí, porque era el colegio El Pilar.
Correcto.
Que eso era original, los OGs. Sí. Los OGs de esa área. Pues yo cogí esa última fase de Bucapla original hasta que después se fue cambiando lo que es ahora, que es un club corporativo full. O sea, digo, bueno, pero... O sea, sigue siendo excelente, pero
es
caro.
Y esa organización de Bucaré. Ahí hay una casita.
Duro, duro.
Casita.
Bucaré se divide entre San Juan y Guaynabo. Porque hay una parte como que está en Guaynabo y otra parte que está en San Juan.
Sí, sí, toda esa zona es así, toda esa zona es igual la raya. Mi urbanización es igual, las últimas 5 calles de mi urbanización, bueno, la de mi mamá, donde yo me crié, es Guaynabo. Y mi zip code es Guaynabo, aunque votábamos en San Juan.
Mira qué cosa. Que lo que era.
Para que tú veas. Mira, Suburbia Poli, Suburbian
sí,
Life.
Suburbia Life, Suburbia Poli.
En Puerto Rico a las 9:36.
Bien cabrón, bien cabrón. y de la telefónica dura, cuando la telefónica
la
era...
Telefónica dura, cuando sí.
Sí. Sí. Mira, Sí, yo soy PRTC Brat.
Sí, sí,
sí. Mira, ok. Comenzó el voto. Hubo un drama esta semana. Con eso del voto, porque yo sé que estaban hablando de los problemas con los funcionarios que había y el revolú.
Bueno,
no,
o sea, ya se está votando ausente hace tiempo. Ah, by the way, lo pusiste en el Patreon. Ya la Comisión Estatal de Elecciones informó que ya tienen todas las papeletas. Ya está
eso
todo impreso y están todas
eso
entregadas
bueno.
En su almacén de operaciones. Así que no quiere decir que no vayan a haber papelones, pero por lo menos parecería que el papelón de que falten papeletas no va a ser el papelón.
Exacto. Va a ser otro papelón. Como
puede
dijo,
ser otro, pero este no va a ser.
Como dijo el patroncito, como dijeron los patroncitos, va a
correcto,
ser otro papelón.
Otro papelón.
Así que...
Entonces, pues, está el voto ausente ya, que es el voto tradicional que se enviaba por correo siempre, que es el voto a los militares, estudiantes, y que este año se flexibilizó más para toda persona que estuviera fuera de Puerto Rico sin excusa, pero que determinara que su deseo es regresar y que su ¿cuál es el término legal? Su no residencia, su domicilio es Puerto Rico. Uh-huh. En total son un poquito más de 7,000 personas que solicitaron ese voto, que es 3 veces más que lo que usualmente lo citaban, casi siempre era 2,200, 2,500. Uh-huh. Y, como hemos dicho varias veces en este podcast, y nuestro amigo de este podcast repitió en Twitter esta semana, si usted solicitó el voto ausente por correo fuera de Puerto Rico, no vote en las elecciones del estado.
Por favor.
Donde usted recibió esa papeleta.
Por favor.
No lo haga.
Papelón, no lo haga.
No lo haga. Yo no estoy diciendo que le va a pasar algo, pero si usted vive en un estado con un secretario de justicia republicano, yo les garantizo que ese secretario de justicia, luego de las elecciones, va a pedir el récord de los electores en San Juan, en Puerto Rico, en la Comisión Estatal de Elecciones. Se lo van a dar, porque se lo van a dar. Y él va a comparar los voter rolls. Aquí quizás no le va a pasar nada en Puerto Rico, pero cuidadito. Ok, anyway, ajá. Ese voto ya empezó. Entonces, esta uh-huh. semana comienza el voto por correo, que es que ya la gente que solicitó en Puerto Rico.
Sí.
Ese voto por correo.
Que ya también llegó, ya empezó a llegar porque tengo.
Sí, o sea, ya se está llegando.
Tengo mis elders en mi familia ya empezaron a recibirlo.
Mira,
ya
tengo los números aquí, por ejemplo, sí. Manuel Álvarez. 6,808 fue ese voto ausente por correo fuera de Puerto Rico.
Okay.
En Puerto Rico son 57,307 votos.
Diablo.
Sí, eso obviamente eso nunca había pasado, es la primera vez que está disponible ese voto, así que esto es algo nuevo. Por ahí 57,307 votos que ya están en el correo en algún sitio en el tráfico. Importante ese voto, tiene que leer bien las instrucciones, porque le van a pedir copia.
Una copia. Eso es lo
copia
importante,
de sí. su tarjeta electoral para confirmar que es usted. Y creo que entonces la papeleta va aparte de la tarjeta electoral, en un sobre uh-huh. distinto para conservar la confidencialidad del voto. Lea bien las instrucciones. No nos haga caso ni siquiera a nosotros. Lea bien las instrucciones que le vienen en ese documento.
Sí,
si esto es para su abuelo, su abuela, su mamá, su papá, léalo por ellos y échela en el correo lo más pronto posible.
Eso es lo que le iba a decir. Eso es lo que le iba a decir. No dejes esto para lo último. No
el correo está
último.
Lento, pero la realidad es que el correo dentro de Puerto Rico no está tan lento.
Uh-huh.
¿Ok? O sea, pero no corra riesgo. Si le llegó la papeleta, lea bien las instrucciones, Magic Marker negro, Sharpie, como se dice. Uh-huh. By the way, deberíamos montar una tendita de Sharpies.
Sí,
para estos
sí.
dos meses, para estas 2 semanas.
Sharpie PPP.
Y pendiente. Entonces, el próximo voto que comienza, creo que el jueves o el viernes empiezan a salir las rutas. El reto más grande de todos, es el voto a domicilio. Ese voto a domicilio era el famoso voto encamado, que no era tanta gente porque era literalmente personas encamadas que no tuvieran forma de salir de su hogar. Y ahora por el COVID se liberalizó y 105,373 personas lo solicitaron. Ese voto llega alguien a su casa, una delegación constituida por voluntarios, funcionarios de colegios de los partidos políticos.
Vaya, güey, tienen que recibirlo. O sea, tú sabes, tienen que recibir la gente.
Usted le abre la puerta. Ellos van a tener PPE, ¿sabes? Va a tener todo protección, etcétera, pero le abre la puerta y votan. Y tiene que votar la persona que solicitó el voto. O sea, si lo solicitó para su abuela encamada, pues tiene que ser su abuela encamada la que vote. Ese es el reto más grande de todo, yo creo, de este siglo, porque se tiene que ir uno a uno y son 105,373. Uh-huh. Y ahí es que le faltan funcionarios, parece que a los partidos okay. pequeños.
Exacto. Pero vamos a ponerse en contexto.
Los grandes están buscando activamente funcionarios.
Sí, vamos a ponerse en contexto. Vamos a poner en contexto. Porque me cayeron arriba el otro día. Tú sabes, están los victoriosos. Aparecen de momento fotos de victoriosos de cantazo. Y entonces todo el mundo es como que. Ok, miren. Yo entrevisté a Olvin Valentín, que lo entrevistó, qué sé yo, por lo menos una vez a la semana. Igual que a Roberto Iván Aponte. Porque son los comisionados electorales de los partidos minoritarios que, a mi juicio, son los que más deben estar pendientes a lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, porque son los que más se pueden afectar. por problemas en el voto, ¿verdad? Los partidos grandes tienen ese andamiaje mangado, pero los pequeños, pues no necesariamente. Entonces, en una de estas entrevistas, yo le pregunto a Olvin sobre los funcionarios electorales y él me dice que tenían 5,000, ¿te acuerdas? Yo puse un tuit como que 5,000 voluntarios, ready y no sé qué carajo. Y yo, coño, en aquel entonces lo comentamos y todo, y yo decía, coño, está bien, tú sabes, como que han hecho su trabajo. 5,000 es un número importante, ¿me entiendes? No los tienen todos, pero tiene un montón. ¿Qué pasa? Que esta semana parece que no tiene los 5,000 necesariamente. Y parece que, como pasa usualmente con estas cosas del social media, parece ser que, como ellos están reclutando a la gente por un mailchimp de estos, un form en la página de web, parece que la gente, típico millennial, se suscribieron, ¿verdad? Para pa apoyar la causa. Pero a la hora de la verdad, cuando se convierte eso en acción, pues no han aparecido todos. No han aparecido todos. O sea, una cosa es que tú los tengas registrados en una lista de emails.
Correcto. Y otra es que se levanten, se conecten al Zoom del adiestramiento, se apunten a la ruta.
Exacto. Y eso parece que es lo que está pasando.
Y eso es normal, eso es parte de los procesos. Lo que pasa es que, pues, brother, lo dejaron por última hora.
También, eso es otro asunto.
Y de nuevo, es donde siempre han fallado. Fallan en el proceso, en construir la base de datos, en crear la energía, en convertir la energía de las redes en gente de carne y hueso.
Sí. Y ese es el asunto, aquí.
Yo quisiera estar equivocado, pero a lo mejor, si usted vota en área metro, a lo mejor va a haber funcionarios de Victoria Ciudadana. Pero en más de la mitad de los colegios de Puerto Rico no va a haber funcionarios de Victoria Ciudadana.
Mira, una amiga tetera que nos sigue y que nos escucha, que también es fan de este podcast, Laurita Figueroa, que es la esposa del doctor, de este médico que se recuperó del COVID y que estábamos todos enviándole vibras positivas a través de las redes sociales. Ella puso un tweet que le cayeron arriba. Porque ahora, tú sabes, estamos en esta fase, estamos en estas últimas semanas que cualquier comentario que tú hagas, bueno o malo, puede ser interpretado por los amigos victoriosos como que tú los odias o que tú los estás atacando o lo que sea. Y él hizo un comentario muy acertado. Decía, porque ella dijo como que, ¿dónde están todos los seguidores de Victoria Ciudadana en las redes sociales que no quieren ir a ser voluntarios de colegio? Porque no es lo mismo tú gritarle en las redes que estar 12 horas contando votos.
Y no tiene que ser todo.
No. Y le han caído arriba. Y le han caído arriba, Luis.
Tiene que ser como 5,000 nada más.
Le han caído arriba, Luis.
Pues mi madre,
pero no. Se cogió un calentón. Bueno, le dijeron, yo estaba leyendo los comentarios, le dijeron que si ella es voluntaria, que porque ella no va, que si qué sé yo. Y le dije, yo he ido a las elecciones, no puedo ir porque mi esposo tuvo COVID y no puedo exponerme. Y yo como que, cabrones, ¿what? Y es lo mismo que hablamos del proceso. O sea, las máquinas de escrutinio electrónico, aunque facilitan el proceso y sustituyen muchas cosas, todavía se necesita gente de carne y hueso allí. Y hay que estar, hay que levantarse temprano, firmar las papeletas, aquello y lo otro. Y es un trabajo bien fuerte. O sea, usted puede criticar a Edwin Mundo. Usted podrá decir todo lo que usted quiera de Edwin Mundo. Se podrá tripear cómo habla, se podrá tripear lo de los encamados y todas esas cosas. Pero pues un caballo en esta pendejada de la cosa electoral.
Al PDP no le va a faltar funcionario de colegio. Son menos porque van a abrir menos colegios porque va a votar menos gente el día de las elecciones, porque hay casi 200,000 votos que se van a hacer antes del día de las elecciones. Se necesitan menos funcionarios que antes. Sustancialmente.
Antes se necesitaban como 13,000 funcionarios, una cosa así.
Sí, más o menos. Porque tú tenías derecho a 3 por colegio.
Sí.
Y obviamente creo que también se redujo el número de por el distanciamiento social, porque tener 9 personas en un salón por 8 horas, pues, está duro.
Es complicado.
Más la gente entrando y saliendo, Pero también, by the way, hay estudios, y lo voy a hablar el miércoles en mi programa con la doctora Marzán, de que por lo menos en Estados Unidos, con el contact tracing que se ha hecho, las primarias y las elecciones no fueron eventos de contagio importantes. Y tiene sentido, y más en Puerto Rico, que todos los salones esos ni tienen ni siquiera aire acondicionado, porque las escuelas públicas aquí no tienen, so... bueno, pero anyway. Entonces, esos son todos los tipos de votos que comienzan esta semana. ¿Cómo afecta esto el resultado? Yo no creo que afecte el resultado al final. Obviamente afecta una cosa, que las campañas a final, a última hora, pues son menos importantes que las campañas ahora, porque si la gente ya está votando.
Sí, yo creo que va a afectar, yo creo que va a afectar de cara al futuro. O sea, yo creo que nosotros vamos a movernos a un sistema en las próximas elecciones donde, como en Estados Unidos, que hay mucho voto adelantado. Por muchas
razones. Sí, eso es lo que está pasando. Pero, y de hecho, me queda un voto por decir que es el voto en precinto. Se me quedó ese, que es el sábado antes de las elecciones, que es el día de Halloween, si no me equivoco. Que eso lo pidieron 53.162 personas, que eso ya lo vimos en la primaria, que es que tú vas y votas en el cole, en un colegio en tu precinto, no necesariamente la escuela que siempre vota, es un voto el día antes y eso se lo dieron a las personas mayores de 60. So, en total son más de 200 y pico, son como 215 mil votos en alguna de las modalidades. Ah, y el voto confinado son 4.896, poquito, fíjate.
Sí, es poquito.
Habían sido más. Yo creo, ¿sabes por qué son poquitos, verdad?
¿Por qué?
Porque los federales están mirando.
Ah.
Pero nada, déjalo ahí.
Déjalo ahí. Pero que están mirando.
Bueno, hubo unos señalamientos y referidos en las primarias
del PNP. ¿Qué? Ah, pero vamos a dejar eso para Guadilla Politics.
Déjalo ahí parqueado.
¿Qué chisme?
Mira, pero hablando de chisme.
Ajá.
Hablemos del COVID popular.
Oye.
Qué vaya, bueno. Obviamente, yo soy el ring leader del COVID popular. El quarterback, el hombre que tiene 100 cuentas y que corre carros antiguos con Ferdinand Pérez. Entre otras cosas que me han dicho los trolcitos del COI Victoria Ciudadana, que también existe, by the way.
Exacto, que by the way, que lo sé.
Bueno, eso pues se sabrá durante la semana.
Tenga screenshots del COI victorioso.
¿Qué clase de mierda de tema?
Ajá.
O sea,
Espérate. Antes de entrar a decir que es una mierda de tema.
Ajá.
Yo quiero contextualizarlo correctamente.
Ajá.
No es una mierda de tema. O sea, en el sentido de que, ¿cómo te digo? Es sintomático de ciertos grupos en Puerto Rico que se están metiendo en la política y que se creen que la política es distinta, que no hay gente que realmente está reunido en ciertos corillos y que odia a otros partidos. ¿Me entiendes? O sea, como que yo no puedo entender, a lo que yo me pregunté, tan pronto salió el chat y dije, pero ven acá, ¿qué ustedes pretenden que es lo que pasa con gente de otros partidos hablando de Victoria o del PIB?
O sea, ¿tú no crees que todos los screenshots de los contratos que ha tenido mi compañía que están en la página del Contralor no han corrido por chats de Victoria Ciudadana?
Pues claro, ¿tú no crees que los tickets que a mí me dieron, que yo los revisé, y que están en la página de tribunales, porque así de brutos son, no han corrido por los chats de Victoria Ciudadana?
Pues obvio.
Pues claro, si me los han sacado.
Que ahora que screenshots de nuestros tweets, que han mandado clips de este podcast.
Pues claro, claro que sí. Oye, que mandan cosas fuera de contexto para reaccionar. Es obvio, los tenemos leídos. Sabemos que su COI se activa con palabras triggers y que ustedes tienen, hay gente que tiene monitoreo a ciertas cuentas. Eso pasa en todos los partidos.
Es política, gorillo. This is how it works. Yeah. O sea, yo estoy claro. Yo no me ofendo. Yeah. Digo, de hecho, me ofendería si no lo hicieran. Porque quiere decir que no estoy siendo efectivo.
Exacto. O sea, ¿tú no crees que manden a Brian a decir que nadie nos escucha cuando sabemos que todos nos escuchan? Todos.
No se pierde un episodio.
No se pierde ningún episodio.
Y ahí me y algunos nos pagan el Patreon, que es lo
bueno. Por eso. Es más, si ponemos este episodio la palabra Victoria en el título, entra más todavía, más rápido. Y la escucha más rápido.
Sí.
Sí, o sea, lo que te quiero decir con esto es que, en verdad, yo lo que pienso, lo que me sorprende es que una campaña que no tiene recursos, que no tiene dinero, que claramente es un partido nuevo, que está dependiendo de que los cubran a estas alturas esté perdiendo el tiempo en un chat inconsecuente del Partido Popular.
Correcto.
Un chat inconsecuente.
Vamos a dar toda la historia. El jueves, Alexandra Lugaro va jugando pelota dura. El jueves o el miércoles. El miércoles. Y estábamos grabando el PP Extra, no lo vimos. Y ella obviamente va ready con esta línea y trata y dice ahí el chat Diálogo Popular del licenciado Pepe Varela, que me atacan. Y Ferdinand hizo como que, ah, ok, dale. Y siguió, próximo tema. Y entonces, pues trataron de insinuar y empezaron en las redes a vender esto como si olvidas del chat de Ricky Partido 2.0.
Sí, o sea, lo que le quiero decir es que esto estaba planchado, es lo que tú estás queriendo decir. O sea, sí, ella tenía eso organizado y tenía ya sus comunicadores ready para que cuando ya lo dijera en el Cold War, uh-huh, empezaran, ¿verdad? La loquera, empezara el loquito abogado.
El corillo de la chuleta.
El de la chuleta.
Deja que vengan.
Mr. Econo.
Para que se indignen y olvídate.
Sí, Mr. Econo. Toda esa gente se activa. Ajá.
Y entonces, miércoles como a las 5:30, saca un comunicado de prensa la directora de campaña de Alexandra Lugaro, de apellido Portela, no me acuerdo el nombre, con el chat popular, entre comillas, y cuatro screenshots. Y dicen que hay una agenda, que este grupo de a lo popular se creó para atacar a Alexandra Lugaro y bla, 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 y ahí se quedó. Al principio la reacción fue como, digo, a la misma vez se cayó Twitter, a la vez que sale el comunicado. Pues un poquito sale. Tuvieron que esperar como hora y media que Twitter PR se activara porque no había Twitter PR. Y la reacción inicial fue de indignación. Incluso a la pobre Ada Álvarez le cayeron encima como si ella hubiera sido. Porque obviamente a los hombres del chat no le cayeron encima, pero a Álvarez rápido. ¡Uf! ¡Me defraudaste! ¡Qué decepción!
Los woks estaban activados. A mí.
Pero Ada les contestó para atrás porque. Ella no.
Sí, by the way. Tengo que hablar de la reacción de Ada, pero la voy a poner en contexto ya mismo. Lo que me llamó mucho la atención es que eran mayormente hombres indignados.
Ofendidísimos.
Porque supuestamente en ese chat se estaban haciendo ataques contra la figura de Alexandra Lugaro por ser mujer. Entonces yo vi los screenshots. Los cuatro screenshots, porque solamente produjeron cuatro screenshots. Todavía al día de hoy que estamos grabando, no ha salido más nada de ese chat.
Si tú quieres, la próxima vez que almorcemos, yo te doy mi teléfono y tú puedes leer el chat completo. Lo puedes leer de arriba abajo, Jonathan.
Sí, pero públicamente lo que salieron fueron cuatro screenshots.
Y no van a salir más nada porque no hay nada que sacar.
Exacto.
O sea, de nuevo, yo le voy a dar todo el contexto de esto completo, full, la historia completa.
Transparente, tú estás en el chat.
Yo estoy en el chat desde que empezó. Ese chat empezó. Es más, déjame entrar aquí a WhatsApp.
Dilo.
Buscar la fecha exacta en que empezó ese chat.
Porque a diferencia de ustedes, aquí somos transparentes. Mira,
ahora mismo en el chat, ahora mismo hay 142 personas.
Ajá.
Ahora mismo. Y este chat. Description. Aquí está. Created on 5/19/2020 at 12:56 p.m. Al 19 de mayo a las 12:56 p.m.
Ahí se creó.
Diálogo por Puerto Rico, una organización
ad
hoc de ciudadanos que son populares, sin duda. La creó este licenciado Pepe Varela, que es un ex legislador popular. Uno de los hermanos de Connie. Connie tiene como 17 hermanos. Todos son exitosos y en lo que hacen. Hay un doctor Varela que no es el dentista que es patroncito, es psiquiatra y tiene el dueño de Aspira, por ejemplo. Nada, son una familia exitosa todos. Y Pepe Varela siempre ha estado activo en el partido, siempre. Pepe es de esas personas que es un party insider full de la maquinaria. Levanta dinero, hace asesora. Yo lo considero un amigo hace años.
Es un popo viejo.
Es un party elder. Es un party elder con todo el respeto que tiene esa palabra. No es despectivo como otros que están cayendo encima a los viejitos por votar. Pero anyway.
Sí.
Y Pepe crea esta organización en el 2015 que se llama Diálogo por Puerto Rico, con una que tiene su propia junta directiva y todo. Y empiezan a realizar reuniones y tertulias periódicas mensuales en el Hipopótamo o en el restaurante del Colegio de Abogados. A pasarla bien, a darse el vinito y a filosofar sobre la vida, ¿no?
By the way, restaurante del Colegio de Abogados, donde se pasa a la izquierda progre.
Claro, donde la
izquierda bella se pasa allí. Metidas allí, allí. Y allí la izquierda bella se junta con la derecha de la Milla de Oro, allí. No, by se way, me way, hagan los
ese
pendejos.
Restaurante excelente, ese restaurante.
Ese bocado, estoy hablando de Bocado Divino, que estaba antes en la calle Loíza. Uh-huh. Se queda en la calle Oreiza y ahora está en el Colegio de Abogados. De hecho, que hubo un boicot, hubo un intento de boicot al Colegio de Abogados y Abogadas de cierto sector, que por qué iban a permitir un restaurante como ese donde se reúnen los poderes que controlan este país, que fuera parte del Colegio de Abogados y Abogadas. Ay, de Puerto Rico. Así que, okay. Sí, imagínense.
El voto de pobreza está cabrón, ¿eh?
Sí,
por eso es que se ganan 10 mil pesos al mes, al año en la planilla. Mira, por eso voto pobre.
Mira, no.
Diálogo por Puerto Rico, el comité directivo hoy lo componen el licenciado José Pepe Barrila, la doctora Margarita Ostola Sabey, ex profesora catedrática de la UPI, ex senadora, el licenciado Carlos Ríos Gautier y el doctor Manuel Martínez Maldonado. Ese es el comité ejecutivo hoy. Ellos se reúnen todos los meses. Yo fui varias veces al Hipopótamo. Me invitaron. Una vez di una charla de redes sociales. Whatever. Por ahí pasaron todos los candidatos a la gobernación en la primaria. Candidatos a legisladores, representantes, profesores, profesoras. De todo. Y siempre se pedían unas botellitas de vino del Hipopótamo. Se pedían, uh-huh, tú sabes. Y se pasaba bien. Uh-huh. Llega la pandemia. Pues todo se va a la mierda, obviamente.
Claro.
Y Pepe decide crear este chat de WhatsApp para todo el mundo que en algún momento pasó por allí por un encuentro de diálogo, pues tuviera un medio de comunicación para compartir información, tertuliar. Y sí, llegando a la primaria, decidieron añadir candidatos para que los candidatos... Literalmente era como un chat, o sea, era como que, ok, ahora está aquí José Luis Dalmau. José Luis Dalmau va a estar la próxima hora contestando sus preguntas. Y empezaba la gente a preguntarle y José Luis Dalmau a contestar. Y así se fue añadiendo gente, y creció y llegó a tener como 180 miembros. Ha salido gente con este lío. Pero, o sea, era un chat, tan chat como un grupo de Facebook. Básicamente eso es lo que era.
Sí.
Y hubo controversias en la primaria y nos tiramos y Balbino y yo... Si buscan esos escritos, van a ver Balbino y a mí peleando cuando lo de Wanda Rolón, va a haber cosas... Pero era es eso, o sea, no es nada. Y sí, pues se comparte información de Pedro Pierluisi.
O sea, que Balbino también estaba.
Balbino está en chat también. Y sigue ahí. Y ahora está también Albelo. Albelo pidió que lo metiera. Albelo entró esta semana. Cuando salió el lío, Albelo dijo, pero porque yo estoy en ese chat, ahora está Albelo también. Saludos a Cristian.
Oye, que le han caído arriba a Albelo.
Bueno, porque Albelo está, tú sabes, desatado. Sí. Y ya salió de estudiar la reválida y está a todas.
Está bien, pero tú sabes, le he visto que le han caído arriba como que por ser poquito. Entonces, como que, mano, pues igual que los victoriosos, ¿me entiendes? Pues.
Exacto.
O sea, it is what it is. Nada malo. Como que
claro. Malo sería que escondiera y tratara de decir que no lo es, cuando lo es. Uh-huh. Bueno, anyway, y eso es todo. Y eso es un chat que también lo digo con cariño, de baby boomers. Y allí no hay malas palabras, no hay pornografía, no hay insultos. De verdad, no hay fake news, no se fabrica ni se manufactura nada. En ese chat no rompió lo del embargo de lugar, que es otra de las mentiras que han tratado. Eso no lo rompió ahí, eso rompió en la Comay. Que ahí se compartió. Alguien tomó una foto del televisor y lo compartió. Pero no fue que empezó ahí.
By the way.
Y si hubiera empezado ahí, ajá, what's the issue? Es un documento público de un caso.
By the way, añado algo más que a los amigos chupacuotas de los sindicatos de Victoria se lo ha olvidado. No hay fondos públicos, no hay funcionarios electos que en su tiempo que se le paga con fondos públicos están chateando en un chat. No lo hay. Así que no puede ser un COI porque la naturaleza del COI era que habían funcionarios electos que habían funcionarios públicos y que habían contratistas del gobierno, entre otras personas, hablando un montón de barbaridades y cosas, muchas de esas cosas en horas laborables. Así que no puede ser COI. La corporación no aplica aquí. Lo otro, amiguitos, si usted va a decir que esto es un chat, un smoking gun, que usted, que olvídate que esto es el nuevo cuarto piso del Partido Popular o algo así, tiene que sacar la gente y los miembros del chat.
Claro.
Lo que hizo el chat de Telegram, más allá del contenido del chat de Telegram, era que nosotros supimos quiénes estaban metidos en ese chat. Uh-huh. Todos los que estaban metidos en ese chat. Eso fue lo trascendental del chat. Más allá de lo que se habló, era que estaban en el chat, estaban unas personas que eran bien claves en el gobierno de Ricardo Rosselló. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces, si tú vas a tirar un chat como este y tú vas a decir que solamente está Álvarez Conde, que está Nadal sin endosos power, que está el otro, si tú vas
Luis Herrero. Pues, No me pusieron el comunicado.
No te pusieron, porque no lo sabían. Lo que te quiero decir.
O sea, sí, porque el chota no debe ser amigo mío.
No.
Y no debe tener mi contacto. La persona
exacto.
Y por eso es que yo sé que no es Lara también. Tío, por yo sé eso. Que no es Lara, porque Lara no se mete en esos chismes, no hace esas cosas. Pero quien choteó no es el contacto mío.
Por eso te digo. O sea, como que yo, lo que te quiero decir es que, ¿sabes? No hacen ni las cosas bien.
Y de hecho no hay, o sea, y eso es lo más que me han preguntado. ¿Y quién fue el chota? ¿Qué sé yo? Si hay 200 personas. O sea, eso es como si sacáramos screenshots de los comentarios de un live de Lugaro. Pues, mano, hay toda la diversidad de opiniones en el universo. O sea,
lo otro que tengo que añadir sobre esto es que hay una gran probabilidad, que esto y tú y yo lo estuvimos hablando en estos días. Ese chat es de los liberales progres del Partido Popular Democrático.
Es un chat metropolitano, sí. Correcto.
Es metropolitano.
En ese chat ganó Batia.
Exacto, en ese chat ganó Batia y en ese chat escuchan Radio Isla 1320.
Correcto, vamos. Correcto.
Y muy probablemente...
By the way, un buen sitio donde yo promuevo mi programa diario en ese chat.
Por eso.
Con regularidad.
Exacto. Y es muy probable que en ese chat estén colados algunos progres yulinistas,
claro,
que estén molditos con lo que está pasando en el Partido Popular Democrático y que estén tirándole cosas a Victoria, porque sabemos que hay mucha gente de Yulín, incluyendo la propia alcaldesa, que se están, parece que, moviendo para el otro lado. Así que, muy probablemente, estas personas, a alguien de ese corillo, le pasó la información al corillo de Victoria Ciudadana. Punto.
Y no, no es tan importante porque no hay nada importante en ese chat. Es como, o sea, es que manufacturaron algo por pues.
Pero es que si lo hubiese, Luis, pues está bien, pues chévere, pero tampoco ni eso, ni lo manufacturas bien. Porque no lo sabes ni vender. Entonces, pones a la directora de campaña de Alexandra Lugaro, que nadie la conoce.
Yo ni sabía que había directora de campaña.
Nadie la conoce. Yo ni sabía que tenía directora de campaña. Nadie la conoce. Supuestamente la conocen en ciertos círculos. Ella es una relacionista profesional reconocida. Me dijo alguien, ok, whatever, qué bueno. Pero en el ambiente de política, nadie la conoce. Y ponen el comunicado, ponen el número de teléfono de la persona como que para contacto, para tú llamarla. Nosotros la llamamos al otro día. No apareció a dar entrevista.
No, al que mandaron fue a Rodríguez Pancho.
Sí, pero yo a Rodríguez Pancho no lo voy a llamar.
No.
Okay. No, yo a Rodríguez Pancho no lo voy a llamar. Y no es porque... Y by the way, si quieres, lo graba y me radicas la querella en el FCC. Que vamos a hablar de eso porque eso es un papelón también. Me radicas la querella en el FCC, pero no te voy a llamar. Y lo importante con esto es que mano, tú sabes, entonces llaman a Rodríguez Pancho, pero lo ponen a hablar en ciertos corillitos donde le tiran las bolitas, ¿me entiendes? Donde le dan las bolitas, se la acomodan para alquileo. Chévere. Pero no explicaron absolutamente nada. Entonces, ellos estuvieron promocionando el chat como que de Explorer a 303.
Ajá.
Ajá.
Que es mi compañía, que antes se llamaba Explorer Company. Porque ese era el nombre que el fundador Ricardo Alfaro le puso y después se cambió a 303. Pero porque cambiaron los socios y porque me sale de los cojones cambiarle el nombre a la compañía. ¿Cuál es el fucking problema?
Pues yo, cuando eso salió, yo le escribí a Luis aparte y le dije, Luis, cabrón, mira, este tipo está diciendo que tú estás en el chat, como que habla claro para poder saber, para, tú sabes.
Sí, 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 claro, como seguro, que, porque no, la insinuación era terrible, la insinuación.
Tú sabes, olvídate. Tú sabes, sí. Y Luis me dice, cabrón, es un chat de esos populares viejos, qué sé yo, whatever, no estamos, qué sé yo. Entonces, la cosa es que yo estaba, porque yo lo veo, mira, aquí hay un discursito que se está montando de ciertos corillitos, que hay una cuenta troll que la han sacado de Twitter como 10 veces y sigue regresando, que se llama Te Castigo.
Te Castigo por 100 o más. Lleva años jodiendo, años.
Años. Y la botan, la vuelven, años. Sí. Es la misma persona. Es el mismo estúpido o estúpida, no sé. Y esto del COI popular, mira si son tan brutos. Mira si son tan brutos y tan obvios, porque son tan brutos. Que esto del COI popular, esa cuenta hace como 8 meses o más. Es más, desde que tu tío se tiró al ruedo político, a la comisaría. Esa cuenta lleva consistentemente comentándome a mí que yo soy parte, que Luis Herrero y que la familia Lavatón, porque así es que lo dice.
Así nos
dice. Así lo dice, que Piti, Luis, tu hermano.
Sí, el cáncer de Piti es fake.
Exacto.
Que mi hermano, mi pobre hermano, que ha estado desempleado un par de meses, este cuatredio, y que se jode trabajando como abogado y no tiene más nada que su ingreso como abogado, que tú y que yo...
Y que tu hermano y yo estamos aliados. Que tu hermano.
Sí, exacto. Sea, Bilbao y tú que. Sí. Bilbao, tú no lo odias, pero Bilbao te detesta.
O sea, como que estamos en contubernio y tenemos un chat entre todos nosotros.
Sí.
Y coordinamos las cosas.
Entre todos nosotros, correcto.
Ajá. Y que yo soy, entonces, que parte de eso se llama el COI popular.
Ajá.
Y que el COI popular, yo soy el aliado en los medios del COI popular.
Correcto.
Mira si son tan brutos. Mira si son tan brutos.
¿Cuán brutos son, Jonathan? ¿Cuán brutos?
Bueno, que utilizan... O sea, que se retratan... O sea, cuando yo lo vi en el COI popular, yo dije, espérate, si yo había escuchado esto antes, ya. Déjame buscar.
Cabrón.
Para atrás.
Esto de diálogo es tan pendejo. Yo tuve a Pepe Varela en mi programa de radio el 17 de septiembre. Y hablamos del fucking chat de diálogo y le dijimos a los radioescuchas, si alguien quiere unirse a nuestro WhatsApp, escríbanme un mensaje privado. Lo dije al aire, en Radio Isla 1320, lo tiré al universo. O sea, es como, cabrones, en serio, esto es lo que hay, this is it. Busquen oficio, por favor, busquen tarea, hagan algo con su tiempo.
Entonces, después el spin era como que después, güey, que el spin después fue, a la Torres Toro se unió al spin.
Sí,
el
que dijo que era... si el chat del Ricky era asqueante, este es nauseabundo, y yo creo que debería buscar el diccionario primero.
Como que, bueno, tú sabes... Y entonces el spin era que es un ataque a Alexandra Lugaro por ser mujer. Entonces ahí es que yo tengo que tomar excepción. Porque, mano, nosotros nos escribieron como que, ¿por qué ustedes no han defendido a Alexandra Lugaro? Ustedes que se pasan hablando de equidad de género en el podcast y de perspectiva de género. Sí, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, si usted escucha desde el 2016, nos escucha aquí. Siempre va a saber que nosotros las veces que hemos hablado de candidatas o de políticas, hablamos de la candidatura y de las ideas y de las personas en función política pública. No hablamos de que si es hombre o si es mujer. Eso no tiene nada que ver. Que claro, que hay que desaprender muchas cosas y que...
Digo, y, no, quizá, y que hemos metido las patas y que hemos hecho mansplaining y que hemos...
Claro que sí.
Obviamente, perfectos no somos y tratamos de hacerlo bien, pero tratar de acusarnos de una conspiración es como tan pendejo. Porque, o sea, lo que nosotros hacemos, llámese este podcast o llámese tus programas de radio o tu rol de ejecutivo en un canal de televisión o lo que yo hago con mi agencia de publicidad, este podcast, mis otros podcasts, mi programa de radio, no funcionaría si fuéramos una conspiración maliciosa para adelantar intereses políticos, porque ustedes se darían cuenta.
Exacto.
Se darían cuenta y no nos escucharan. A nosotros este podcast lo escucha mucha más gente que no es popular. Lo escucha un cojón de gente y la única manera que funciona es que nosotros seamos honestos y sinceros con ustedes y siempre vayamos con nuestro punto de vista, con el vacilón y que sea entretenido. Pero ustedes saben exactamente, cada vez que yo abro la boca aquí, de dónde viene mi opinión. Y si alguien me estuviera pagando por la opinión, yo les digo, ah, by the way, este tipo es mi cliente. Y cuando hablemos de Aguadilla, ustedes saben que yo trabajo para el candidato alcalde del Partido Popular y que la perspectiva que yo les puedo dar viene desde ahí.
Exacto.
Es tan pendejo. Pero, y por último, y no quiero hablar más de este tema, Jonathan. Ni tú ni yo estamos en la jodida papeleta, me cago en la madre.
No estamos.
Tú sabes, es que...
No estamos. Y, by the way, que vamos a ir a la pausa. Pero antes de terminar, concéntrense en lo importante.
Sí, amiguito.
Concéntrense en lo importante. El libro de campañas políticas nos dice, ¿verdad? Ha cambiado mucho, pero nos dice que en los últimos 30 días usted tiene que estar concentrado en sus ideas, en amarrar su estructura electoral, en gestionar las cuestiones de su candidatura positivas y contrastar con los otros candidatos. Eso es lo que usted tiene que estar haciendo. No tiene que estar peleando ni creando controversias innecesarias. Ah, lo que pasa es que como la controversia rodea a la candidata.
Correcto, y eso me culpa de nosotros.
Ya entiendo, ya entiendo el problema. Pues es culpa de ustedes y del partido.
Culpa de nosotros.
¿Ustedes sabían?
No, ustedes lo sabían. Sí.
Ustedes lo sabían, ¿me entiendes? Como que nadie le pidió las planillas a Alexandra Lugaro antes de aspirar a la gobernación. Porque fíjate, los otros partidos, los que ustedes critican, los de la vieja política, les piden las planillas a los candidatos antes de aspirar. Y precisamente si hay problemas o alguna situación, no es que no los dejen aspirar si no hay nada ilegal, pero les dicen,
no se lo dan, caballo. No se lo dan al periódico. No se lo dan al periódico.
O lo manejan.
Pero lo llaman y le dicen, oye, no voy a decir nombres ni nada. Pero en el Partido Popular, todos los años se descalifican 20 o 30 candidatos a distintos puestos por issues. Así que tú dices, pero ¿qué carajo está pasando aquí?
Exacto. Y si no hay capacidad de explicar por qué la candidata estuvo desde el 2015 sin pagar contribuciones mientras tomaba deducciones de hasta $10,000 hipotecarias, pues es un problema de ellos.
No es culpa de nosotros. Si fuera Charlie Delgado o Pedro Pierluisi, estuviéramos diciéndolo también.
No solo eso. Que si fuera Charlie Delgado o Pedro Pierluisi, los victoriosos estuviesen haciendo un party.
Olvídate.
O esto hubiese sido... ¡Piera! Pues claro que sí. O sea, y volvemos a lo mismo. Tienen mucho que aprender. Claro que hay que desaprender muchas cosas en la política. Es verdad. Pero todavía tienen mucho que aprender y la política es un juego duro. Es un juego bien complicado. Y se requiere mucho juego de pie. Y si tú quieres millennializar la política y todo hacerlo una changuería y todo construir una narrativa para acomodarlo de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú crees, pues estás bien equivocado, bien jodido. Porque allá afuera, mientras tú sigues haciendo eso y sigues dedicándole tweets y rants y teorías de conspiración y todo ese tipo de cosas, allá afuera están los otros partidos organizándose, haciendo Zooms, recaudando fondos, recaudando voluntarios, entrenando a sus voluntarios para el día de las elecciones, manteniendo a sus bases vivas. Todo lo que se necesita para ganar las elecciones al final del día. Pero vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más rápido internet de Puerto Rico, te recuerda que si el internet de tu oficina, de tu negocio, de tu comercio o el de tu hogar no está dando resultados, si no es suficiente para navegar, para operar, para estudiar, para aprender en este ambiente pandémico donde el internet se ha convertido en un servicio de primera necesidad, comunícate a aeronetpr.com 787-273-4143. Verifica si sus planes comerciales o planes residenciales son para ti. Los planes comerciales comienzan en $59 al mes. Los planes ya de negocio Business Enterprise comienzan en $199 al mes. El servicio de internet es un servicio especializado rapidísimo y que créeme, es lo más que yo extraño de tener mi propia oficina y que tuvimos que cerrar por la pandemia. Gracias a Aeronet, uno de nuestros auspiciadores más antiguos, por llevar siempre con nosotros, por su compromiso con Puestos para el Problema, con su compromiso con Puerto Rico. Aeronetpr.com, el mejor y más confiable internet. y auspiciador de puestos para el problema.
Amigos, regresamos. Miren, ustedes lo pidieron.
Lo pidieron.
Vamos para Guadilla Politics.
Oye, es que han gustado estos episodios de Cataño Politics, Carolina Politics, sí, y vamos a hablar un poquito de Aguadilla Politics. Obviamente aquí, pues yo, como les dije en la primera mitad,
trabajo
activamente con el doctor Julio Roldán, próximo y seguro alcalde de Aguadilla.
¿Él es doctor en qué?
Él es doctor en medicina, no practica. Él estudió medicina en la República Dominicana con junto a su esposa, pero él nunca hizo la reválida. Él se metió en la industria de los seguros y...
Okay.
Y tiene una firma de seguros allá en Aguadilla y se hace llamar el doctor de los seguros. Y ese fue todo su branding siempre y whatever.
Entonces, y nada, es doctor.
Es doctor. Su esposa sí es doctora licenciada y practica la medicina. Estudiaron juntos. Entonces... pues Julio, yo estoy trabajando con Julio desde el inicio, desde el embrión de su campaña hace 3 años. Y lo fuimos trabajando poquito a poco, tuvimos una primaria que fue dura, que se ganó como por 8%, pero en el número de votos son como 200 y pico votos. Y le ganamos a la candidata que había sido la candidata de Aguadilla dos elecciones corridas, y era la presidenta del PPD. Entonces, ha sido una campaña bien bonita, llevada poco a poco, con mucha ilusión, y que ha ido cuajando súper bien. Y que nos sentimos que tenemos el momentum, porque en el PNP hay varias cosas pasando. Primero...
Cuéntanos más.
Ok. So, Aguadilla era un pueblo popular swing state, más o menos, como hasta el 96, hasta ese año, hasta el 96, que Carlos Méndez gana. Carlos Méndez fue alcalde del 96 hasta el 2020. Hasta enero de este año. Carlos Méndez es famoso a nivel de Puerto Rico y en Aguadilla y en el oeste, porque él llegó de Estados Unidos, él se retiró y volvió a Aguadilla y nadie lo conocía, y él estuvo como 3 años haciendo una campaña de radio que decía Carlos Méndez, gracias. Y parte del vacilón, y te digo con ese, que él tiene un acento medio agringado, medio...
Siempre lo ha tenido, porque
toda su vida allá. Y esa era parte del shtick, era parte de la cosa.
Él era militar, ¿verdad? O algo así.
No sé bien, no sé toda la historia. Y entonces, pues, él llega y básicamente, pues, aprovecha los mejores años del Rosellato y su estilo de hacer vida pública y crea esta imagen de Aguadilla, de una ciudad de avanzada. O sea, los aguadillanos son súper mega orgullosos y siempre han vivido pensando que viven en la mejor ciudad del oeste, y pueden tener razón, porque Aguadilla tiene todas las cosas nítidas que tiene Rincón, Isabel, Aguada, en cuanto a playas, cosas que hacer, tiene campo, tiene montaña, pero tiene universidades, aeropuertos, industrias, fábricas, tiene pujo económico. Por muchos años, por cuatrenio tras cuatrenio, pues eso le daba a Carlos Méndez la capacidad de hacer grandes cosas. De tener el pueblo funcionando, de las calles bonitas, de actividades, eventos, la pista de patinaje, las cascadas, y eso no las construyó él, eso fue un alcalde antes, pero mantener las cascadas abiertas, todas esas cosas.
Sí.
¿Qué pasa?
De hecho, la mejor cancha del BCN en un momento dado era la cancha de Aguadilla.
Correcto.
Antes de que el BCN tuviese todas las canchas con aire acondicionado, una de las primeras canchas que tenía aire acondicionado era la de los Tiburones de Aguadilla.
Y eso está cerrado.
Está destruido, de hecho, para ser...
Correcto.
El otro día está destruido.
Y igual el parque de pelota. Era brutal, sí. Destruido.
De los mejores parques de pelota de Puerto Rico es ese parque.
Correcto. Entonces, pues le pasa lo que le pasa a los alcaldes que se quedan mucho tiempo, pues él se va deteriorando, desgastándose. Y en el 2016, Rolando Crespo lo reta en primaria, y aunque Carlos Méndez gana, pues no gana por mucho. O sea, esa fue una primaria bien reñida también. Pues él decide temprano en este cuatrenio retirarse. Él se va a retirar, no va a correr a la reelección. Y aprovecha y nombra a Yanitza Irizarri, quien ha sido su mano derecha toda su vida, toda la carrera política de Yanitza, excepto cuando fue secretaria de la familia de Luis Fortuño.
Que fue un desastre, by the way.
Y que de terrible recordación.
Esa fue la famosa secretaria que archivó 40.000 casos de maltrato. Correcto. Hay una portada nefasta en Metro, de hecho.
Correcto.
Donde salen 40.000 casos archivados de ella. Y hay una conexión interesante con de Yanitzia con el
mira,
chat de
hablé
Telegram.
Mierda, hablé mierda. Carlos Méndez le dio una pela a Rolando Crespo. Le ganó, sí. Le ganó por 3.000 votos, por 30%. Pero lo retaron en primaria.
Mira, pero lo que te quiero decir con esta situación es que en caso de Yanitzia, hay una conexión interesante con el chat de Telegram. Yanitzia, okay. Cuando fue secretaria de la familia...
Coño, yo no tengo eso en el opposition, dame.
Dime. Sí, papi, sí. Cuando fue secretaria de la familia, Yanitzia, su imagen pública la construyó Carlitos Bermúdez.
Sí,
Carlitos Bermúdez, usted sabe que Carlitos Bermúdez pues era
y la de Galería Petrus, esa era su otra.
Y usted puede buscar en Twitter, hay un tuitero que se llama Pedro Vélez. Ajá. Que está bien metido en la cosa de la arte y la cultura, y él ha hablado extensamente de Galería Petrus y las conexiones que tiene con GFR y qué sé yo ni qué carajo y cómo guisa con el Senado y un revolú. Nada, la cosa es que Yanitzia siempre se mantuvo metida ahí y la estaban grumeando como el futuro del Partido Republicano en Puerto Rico. Usted sabe que Carlos Méndez fue presidente del partido o algo así, aquí en Puerto Rico, en su momento, o una de esas posiciones altas, porque presidente no puede ser, porque la presidenta siempre va a ser Titi, sorry. Pero, hay una conexión bien cercana porque Carlitos Bermúdez, las mismas tácticas que estaba utilizando en el chat, fueron las mismas tácticas que utilizaba con Yanitzia, con la prensa, cuando Yanitzia era secretaria de la familia. Y eso yo lo sé porque en el momento que sale esa portada en Metro, yo trabajaba en Metro. Y yo recuerdo que Carlitos Bermúdez utilizó su mollero dentro del gobierno, que fue cuando él empezó a ser real. Cuando él asume, o sea, él tiene dos momentos en su carrera que él se convierte en superestrella de esto. Los años de Santini en San Juan, que él fue el que construyó la imagen de Santini durante todos los años que Santini estuvo en San Juan. Y en la administración Fortuño, él tuvo muchos contratos y ejerció mucho poder, particularmente con Mayita. Él empieza con Mayita ahí, también con su conexión bien cercana con Jennifer González en un momento dado, y con Yanitzia Irizarri. Y tenía algunos guisos puntuales en la administración Fortuño. Así que hay una conexión interesante entre Yanitzia y la política sanjuanera central, particularmente a través de esta figura de Carlitos Bermúdez, que yo no sé si sigue trabajando con ella, pero no me extrañaría. No me extrañaría. Ajá. Continúa,
bueno, pues, entonces, pues hacen la transferencia de poder a Yanitzia en enero de este año y Yanitzia se convierte en la candidata. Mientras, adicional a esto, que es la situación política, Aguadilla, como muchos otros pueblos, pero particularmente en Aguadilla, y se parece un poquito a Ponce por el orgullo que tienen los aguadillanos y las aguadillanas de ser de allí, María descabronó eso allí. Y no solo es que lo descabronó,
sí,
es que el municipio fue una mierda respondiendo. O sea, el municipio fue un desastre. Pero un desastre, Jonathan, full. Y okay. Eso ha causado una gran decepción. Y los aguadillanos y las aguadillanas dicen, diablo, mano, todo esto era embuste. Tú sabes, todo lo que nos vendieron era... Y hay eso ahí. Y entonces, pues, Yanitzia llega a la alcaldía en enero de este año y usando todo el mollero de la alcaldía se impone en una primaria durísima, durísima, con uh-huh. José Luis Rivera Guerra, que es el ex legislador, que fue legislador este cuatrenio y renunció como en el segundo año del cuatrenio. Él era el legislador de la zona, renunció. No es que tiene grandes galones de sus éxitos como legislador y tuvo escándalos en el pasado. Él había renunciado ya una vez por...
Bueno, él había renunciado...
Por una piscina, qué sé yo.
Por una piscina que hizo dentro de su casa sin permiso, un revolú ahí.
Y no pasa nada. Y bueno, entonces, mira, esa primaria terminó con Yanitzia Irizarri alzándose con la victoria al final. Y esto es Yanitzia Irizarri gastando todo el dinero del municipio. O sea, ya en esa primaria repartió comida, hizo... Ganó por 112 votos. 3.548 a 3.434. 112 votos, evitó el recuento. Y la primaria está cuestionada porque en Aguadilla hay una cárcel, que es la cárcel Guerrero.
Uh-huh.
Que esa cárcel, pues los electores que quisieran podían pedir votar por la alcaldesa de Aguadilla también. Y hay una alegación puesta por escrito por funcionarios del Partido Popular de que varios presos se le acercaron y le dijeron, mira que aquí vino tal persona a decirnos que votáramos por Tomás Rivera Chats, por Evelyn Vázquez y por Yanis Irizarry, y que nos iban a dar televisores plasma, nos iban a restablecer las visitas por Zoom y otras cosas. Y eso pues se le radicó una querella al FBI. Anyway. Y entonces la primaria fue bien, bien dura. Tan dura fue que después de que se certificó la victoria para Yanitzia, ellos se fueron de caravana por toda Aguadilla a insultar a los seguidores de Jorge de Rivera Guerra. Se le parquearon frente a la casa de la familia con las tumbas, con una cosa, cosa así de pueblo. Y pues no ha habido unión, no ha habido unión, punto. O sea, y eso está a tocar.
Pero no ha habido unión, espérate, porque a mí me habían dicho que Rivera Guerra y Yanitzia se habían abrazado y que se habían tirado fotos juntos.
Mentira, falso. No. Chacho. Y Rivera Guerra le escribe mensajes en Facebook, el no me echo. ¿Ah, sí? Y Rivera Guerra está, el día él no va a correr writing, ya lo dijo. Y está full con Pierluisi con la estadidad. Se reunió con Pierluisi, de hecho. Pierluisi estuvo en Aguadilla hace como 2 semanas y amaneció corriendo, jogueando con José Luis Rivera Guerra por el malecón de Aguadilla, que si usted no lo ha visto,
By the way, brutal. Precioso, brutal. Precioso. He tenido que ir para allá y he comido por allí porque pues estoy conociendo el área, qué sé yo. Y está brutal. Precioso. Brutal.
Es espectacular. Y el pueblo de Aguadilla, el casco urbano, tiene ínfulas de downtown y tiene edificios altos y es un contraste bien, bien diferente, sí, que bien no se divertido. Ve en Puerto Rico.
Es bien divertido porque es un pueblo costero, pero tiene una montaña, o sea, realmente está como un hoyo, como un valle, ¿no?
Sí.
Y entonces tiene un acantilado gigante y tú cuando vas bajando al pueblo vas viendo los contrastes. Está brutal. Es un pueblo interesante. Es un pueblo bien interesante. Y con poder adquisitivo, porque hacia el norte...
De hecho, interesante. ¿Sabes qué? En Aguadilla hay 3 unidades electorales, si no me equivoco, que Lugaro más Sidre más PIP más PPT sacaron un 30%.
¡Wow! Sí, interesante.
Y es la que es Rupert Rose específicamente, ¿no? Como es Raimi específicamente. Esa unidad, lo que eran las residencias de los oficiales y eso, ahora son urbanizaciones, clase media o media alta. Y esas unidades por ahí fueron fuertes para Lugaro y Sidre.
Interesante.
Anyway. Pues, y entonces, pues, Julio, mi cliente, ha logrado un movimiento de PNP con Julio impresionante, hermano, bien cabrón. Y yo siento que nos va a brutal. Yo no sé si vamos a ganar, yo siento que podemos ganar. Tenemos los funcionarios, la campaña ha podido levantar el dinero, hemos hecho unos anuncios preciosos, salimos en televisión allá por Wora en el debate de los candidatos a la gobernación y nos quedamos con el canto y sorprendimos a todo el mundo, nadie lo esperaba. Julio es un candidato del carajo, su familia es número uno, mano, y de verdad que yo me lo he gozado de tope a tope y como dije en el Zoom de los patroncitos, si ganamos en Aguadilla, si ganamos, pues si perdemos, pues una vez más que perdimos Aguadilla, whatever, muchos han tratado, todos han perdido, pero si ganamos en Aguadilla, yo quiero eso en mi tumba, yo lo quiero que me lo escriban ahí, me lo pongan.
Y el oeste está... Yo te puedo decir que el oeste está...
activado. Y tenemos al vecino al lado corriendo para gobernador, que uno piensa, puñeta, no se va a quedar ni un popular en la casa.
Sí, 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 no. Y el oeste está getting back the shit together y está con fuerza. O sea, aquellos que son del oeste lo saben, pero los que no son, el oeste es bien particular porque ellos siempre se han sentido que los han dejado abandonados a su suerte. Entonces... Correcto. Se ha generado este ambiente de muchos años, que hay mucho empresario, mucha resiliencia, mucho... No voy a esperar por el gobierno central para hacer lo que tengo que hacer. Y inclusive eso estaba hasta reflejado en los propios alcaldes de la zona. Eran muy, muy proactivos, obviamente, cuando se fue desmadrando la cosa. Esa área estaba bien, tenía muchas 936.
Correcto.
En su momento. Así que los alcaldes tenían mucho poder... mucho bargain power y los municipios eran muy fuertes, muy sólidos económicamente, ¿no? Hablando. Así que es bien interesante, pero en los últimos años con el regreso de la industria aeroespacial al área de Aguadilla, con todo lo que estaba pasando allá.
Ese cluster
está impactando bien brutal todo el área hacia el sur.
Correcto.
O sea, hacia el...
Hasta Mayagüez, porque está el colegio de Mayagüez.
Mayagüez. Mucha gente está viendo.
Rincón.
Sí,
no,
mucha gente.
Aguada por ejemplo, tampoco.
Sí, pero por ejemplo, tú tienes gente trabajando en Aguadilla, correcto, que vive en Cabo Rojo. Gente trabajando, correcto, en Aguadilla que vive en Añasco. Correcto. O sea, como que... Y, by the way, casas bellas. frente a la playa. Y todavía están en precios razonables.
Y el costo de vida es incomparable.
No. O sea, es una cosa increíble. Así que, de verdad que ha sido, para mí ha sido una experiencia estos últimos meses bien... Ah, yo lo sabía. Yo tengo familiares que viven allá y voy mucho, pero cambiando la dinámica ahora ya trabajando, que tengo que conocer el área, haciendo...
Sí, realmente con clientes y con...
Haciendo mi asignación, no, ha sido bien, bien interesante lo que hay y lo potencial que hay. Porque hay muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. No se ha raspado ni la superficie de lo potencial que tiene el área. Así que está bien interesante. Entonces, Aguadilla, lo que te iba a decir con el asunto de Yanircia, es que he hablado con algunos residentes y se sienten que ella está desconectada. Como que desconectada de la cosa.
El líder allí era Carlos Méndez, no es ella. Entonces, las estructuras no se heredan. Digo, pues sí, Javier Aponte, Carlos Aponte en Carolina heredó la del papá, pero fue porque el papá murió y, o sea, no había nadie. Igual,
No hubo María tampoco.
Wilito en Caguas o Ramón Luis en Bayamón. Y si Carlos Méndez fuera el alcalde hoy, a lo mejor ganaba. A lo mejor ganaba por la tradición, por el, pero no es Carlos Méndez.
Sí.
No.
Y esa es la otra cosa que el municipio, un municipio tan bello, está bien jodido. Bien jodido. O sea, si usted se va para San Marina, usted va a ver el Coliseo destruido.
Y para pasar al próximo tema, a mí me gusta de este siglo que ha sido tan malo y tan difícil, por lo menos todavía poder sorprenderme y ver cosas nítidas, interesantes. Yo que he hecho tantas carreras, realmente nunca había hecho una carrera para la alcaldía así en el oeste. Y ver cuán diferentes son las cosas y qué cosas funcionan aquí versus allá, para mí ha sido súper interesante. Y de verdad que le tengo un cariño brutal a ese equipo de trabajo. Son buenos.
Y no te digo más. Hay muchas cosas que uno tiene unos misconceptions que quizás por nuestra burbuja metropolitana funcionan de una manera distinta. Y uno se da cuenta de un par de cosas, por ejemplo. O sea, que siempre aquí hemos hablado de la penetración del internet y toda esta cosa y que los usuarios de internet, qué sé yo. Cuando tú ves el mapa de la propia Instituto de Estadística de cómo el internet está en Puerto Rico, el uso de internet, tú te das cuenta que salvo Mayagüez y un poquito Aguadilla, el resto del área todavía está subpar en términos de penetración de servicios de internet. Hay varias razones por qué pasa eso, pero particularmente es por los demográficos del área. Y es que es gente bastante mayor. Entonces, es ahora que están empezando a descubrir Facebook, que están empezando a descubrir, ¿sabes? Otra dinámica. Están empezando a descubrir páginas de internet, de noticias, del área. Entonces, tipo de cosas. O sea, se está dando una cosa bien interesante. Y lo bueno es que son personas que aunque son sencillas y humildes, son bien sofisticadas, porque en esa área todo el mundo estudió.
Y orgullo de eso. Sí.
Todo el mundo estudió. Todo el mundo estudió, o estudió en Aguadilla, o estudió en Mayagüez. Todo el mundo estudió. Uh-huh. Y es un área bien educada. Bien educada. Y cuando tú miras los demográficos de ingresos, son ingresos clase media, la mayoría, es clase media, media alta. O sea, que tú ves unos contrastes bien interesantes. Así que nada, son cositas que las menciono porque pueden cambiar las dinámicas, ¿no? De estas situaciones. Así que, mira, vamos a cambiar de otro tema porque hay unas cositas de los patroncitos que queríamos atender, ¿verdad?
Sí, tengo unas preguntas de los patroncitos, pero vamos a hablar de la Comay.
Vamos a hablar de la Comay.
El miércoles en el PPP Extra... Pues nosotros explicamos las razones de por qué el boicot no iba a funcionar y por qué pensábamos que el SBS no iba a hacer absolutamente nada con la Comay y pues estamos de acuerdo. O sea, en efecto eso es lo que ha pasado. Uh-huh. Cobo sobrevivió la semana sin mayores problemas y por lo menos hasta las elecciones no me parece que la vayan a sacar del aire. Y tenemos numeritos, Jonathan. Hablamos un poco. Sí, ¿Qué pasó en cuanto a los ratings esta semana?
Ok, mira, vamos a hablar un poco... No voy a dar la explicación larga porque, ¿verdad?, queremos atender las preguntas de los patroncitos, pero voy a hacer un resumen de lo que hemos siempre hablado. Y el que me escucha hace tiempo sabe que este tema yo lo domino bastante y me gusta darle a ustedes los insights para que ustedes tengan las herramientas para entenderlo, ¿verdad? Los ratings de televisión han sido sumamente criticados en Puerto Rico por muchas razones. Por muchas razones, ¿verdad? No, que no tienen al caso. Pero en el caso de la Comay, los ratings de televisión están diseñados para programas como la Comay. Y me explico. ¿Cómo funciona el rating en Puerto Rico? Es que son cajitas, ¿verdad? Las famosas cajitas, son los metros, están en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cajitas, las personas que la tienen en la casa reciben un incentivo. Y en su inmensa mayoría son personas clase media, media baja. ¿Qué pasa? Que los estímulos de esas personas, pues de las audiencias, pues son un poco más distintos que quizá la mayoría de las personas que escuchan este podcast, o la mayoría de las personas que escuchan Radio Isla, o quizá la mayoría de las personas que escuchan mi programa por la mañana, ¿verdad?
Y que son distintas. Las personas en Twitter, sin duda.
Y la mayoría de las personas en Twitter.
Y importante, esto es un patrón que viene antes de la pandemia. La pandemia simplemente lo único que ha logrado es que esas mismas personas ahora estén 100% del tiempo en su casa viendo esa misma televisión. Pero esto viene pasando por décadas.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo importante con esto es que... y obviamente, by the way, la televisión en Puerto Rico particularmente, pero a nivel mundial, ha tenido los mejores números en 25 años. Literalmente, por la pandemia. Porque la gente está en su casa.
Correcto.
La gente está en su casa. Y de hecho, eso ha salpicado en todo. Ha salpicado para los podcasts, ha salpicado para Netflix, ha salpicado para todos lados.
Correcto.
¿Vale? Porque la gente está buscando entretenimiento, está buscando otras maneras de informarse y está descubriendo nuevas maneras de informarse. Nosotros hemos adquirido audiencia naturalmente por gente que está buscando otras alternativas de informarse y porque tiene tanto tiempo en sus manos que pues puede escuchar un podcast, ¿me entiendes? Y de momento se da cuenta y se queda con nosotros. Así que ha sido bien interesante eso. A lo que voy con esto es que Kobo, antes de la pandemia, estaba hovering en números, estaba sacando 6 a 9 puntos, quizás 10 puntos, más o menos. Él estaba por ahí. Eso respondía a dos cosas fundamentales. Uno, problemas de señal. Mega TV no se veía en todo Puerto Rico. Y ellos han ido mejorando poco a poco, particularmente sé y tengo conocimiento acerca de esto porque he participado de algunas conversaciones sobre ese particular y ellos han ido mejorando poco a poco su señal en todo Puerto Rico, la señal del aire, no de cable, correcto, del aire.
Que no es la gente que lo coge por cable o por internet.
Exacto.
Es la gente que lo coge con su antenita de Walmart o... De hecho, ahí en el oeste, entre Aguada y Aguadilla, venden antenas en la número 2.
En la número 2, siempre.
El rótulo dice la Comay, como dice.
Exacto.
La Comay, béisbol, qué sé yo qué, antenas PVC.
Ajá, literalmente. Para que veas la Comay, para que veas no sé qué carajo.
Sí.
Entonces, eso se ha ido mejorando poco a poco. Da la mala pata que hace exactamente 2 semanas se terminó ese proceso en toda la isla de la señal.
O sea, que ya todavía está 100% en todos lados.
Hay unas áreas en el este de Puerto Rico que todavía no están.
Okay.
Pero en los próximos meses van a estar. O sea, va a estar. Así que, ¿qué pasa? Que ya sabemos que el demográfico de fuera del área metropolitana es distinto al demográfico de San Juan. Así que la Comay, el poder de la Comay no está en el área metropolitana. Está fuera del área metropolitana. Así que en la medida en que tú haces disponible más la programación y la Comay y la señal fuera del área metropolitana, pues naturalmente vas a tener un bump en los números. O sea, porque está más disponible, ¿no?
Claro, así sí, que, punto. Hay más televisores disponibles, así que vas a ver un número.
Exacto. ¿Qué pasa? El segundo punto aquí importante es el siguiente. La Comay lleva... Hay unos... youtuberos que hacen lo mismo con el programa de Raymond, de hecho. Que, by the way, los canales de televisión tienen que ponerse para su número con ese...
tanto dinero sobre la mesa.
Sí, tienen que ponerse para su número con ese tema porque YouTube no les va a comer su plataforma. No se las come. Al contrario, no, la complementa. O sea, YouTube es literalmente una red social natural y que la gente consume dentro de la red social. O sea, la gente no coge el link de YouTube y lo pone en Facebook. Bien rara vez. Así que esa teoría de que tú no tienes que estar distribuyendo la cosa, pues está un poquito loca. Y de hecho, si tú entras a YouTube, vas a encontrar horas de Raymond, horas de la Comay.
Es contenido pasivo que no tienes que hacer nada. YouTube te paga. Sí, una vez tú entras al deal con ellos, te pagan. O sea, y digo, y puedes vender el feed de YouTube adicional a los auspiciadores, pero bueno.
Claro, claro. Claro.
Es que no hay creatividad, chicos. Qué joder.
Un saludito a Jugando Pelotadura, que está desaprovechando esa oportunidad. Pero anyway,
voy a decir... La próxima vez que nos montemos en el carro clásico, tenemos que hablar de esto, ¿ok?
Sí. Da una llamadita. Y yo te, llamadita. Yo te ayudo. Sí, pero anyway. La cosa es que desde hace tiempo y se venía empujando esa cosa y la Comay estaba recibiendo mucha publicidad gratis de la gente. Era la gente que compartía el feed. Era la gente que se metía a Facebook. Era la gente que estaba compartiendo el contenido. ¿Qué pasa? Lo que hemos hablado siempre, el algoritmo de las redes sociales se comporta como herd mentality, ¿verdad? Tú de momento entras a Facebook y ves a todos tus amigos hablando de la Comay. Pues, ¿qué tú vas a hacer? Tú, naturalmente, vas a ir a tu televisor. O vas a, primero lo que haces es buscas el feed. Si no encuentras el feed, vas a tu televisor y pones la Comay para no quedarte fuera del corillo y saber qué es lo que está pasando con la Comay. Uh-huh. Y entonces la Comay hizo algo muy habilidoso que yo lo estuve comentando el otro día en Twitter. Ya entiendo por qué lo hizo. La Comay cogió y empezó a transmitir la protesta que le estaban haciendo en contra.
Okay.
Mientras ella estaba en el aire, ellos tenían una cámara afuera. Okay. Y básicamente estaban transmitiendo la protesta. Y ella estaba comentando sobre la protesta que estaba afuera. Y la Comay, Cobo, estaba diciendo como que mira la protesta, como que... De hecho, no dijo que eran cuatro gatos. No dijo que eran poquitas personas. Él dijo, mira, me están haciendo una protesta por esto. Qué bueno, ¿verdad? Que la gente tenga derecho a expresarse. Por eso vivimos en un sistema democrático, libre, ta, 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 ta. Yo lo único que pido es que, por favor, se mantengan protestando y no se forme un revuelo, ¿verdad? Eso era lo que estaba diciendo al aire. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque tú coges y flipeas la discusión que se está dando en redes sociales y la weaponize a nivel de tu televisión. ¿Qué pasa? Que la persona que vio por Facebook el revolú, cuando pone el canal de televisión, dice, esto es lo que está pasando. Y se entera de toda la controversia. Se entera de por qué le están protestando a la Comay y qué fue lo que hizo la Comay. ¿Qué pasa? Que conectas el programa a lo que la gente está buscando. ¿Y qué pasa? Que la gente va a seguir buscando y se va a quedar conectada porque va a querer saber qué va a pasar al otro día, si le van a volver a protestar a la Comay, si la Comay va a reaccionar, si esto o lo otro. O sea, novelizas, creas una novela alrededor de todo este issue porque tú logras identificar, Cobo, muy habilidoso, logra identificar que esto es un issue que él tiene que mostrar las dos partes. ¿Por qué? Porque la gente está buscando y quiere enterarse qué es lo que está pasando. Y en la medida en que más gente se entere de lo que está pasando, sus números aumentan. En efecto, la Comay, por primera vez esta semana, ganó su horario en números. Por primera vez de su regreso a la televisión, ganó su horario en números. Ella está promediando entre 10 a 13, a 13 puntos.
¿Cuánto sacaba hace como 6 meses? No pasaba.
No pasaba de 7. Yo creo que en su mejor día, 9 puntos. Su mejor día, 9 puntos. Esto tiene muchos factores, pero el factor más importante es que las redes sociales, particularmente Facebook, que viene cambiando el demográfico, esto lo venimos diciendo hace tiempo. De hecho, mira lo que pasó estos días, que esto pasó medio por debajo del radar. Jay ya no está en Twitter. Jay no, o sea, él tiene su cuenta activa y sigue compartiendo información. Pero eso de él contestar y engage con la gente, él ya no está en Twitter. Él está concentrado ahora en Instagram y Facebook. ¿Por Correcto. Qué? Porque el algoritmo le favorece.
Correcto.
Y su audiencia, la audiencia que está allá, primero que está buscando más noticias, más que la de Twitter. Que es interesante porque Twitter usualmente era el más newsy, pero Facebook está buscando más noticias. Y segundo, está ocupando un campo que está desocupado.
Correcto.
Está desocupado.
Nadie le da cariño como él le da cariño.
No.
Y ha sido la clave del éxito de su carrera desde que empezó.
Pues claro. Oye, a mí me ha pasado, yo he experimentado de dos o tres ocasiones. Yo tengo una página de un fanpage bien limitado. De hecho, esta semana estoy bregando con eso porque
yo voy a convertir mi perfil en fanpage esta semana.
Sí,
también,
sí. Y lo quiero seguir
tiempo
utilizando. Exacto, lo utilizando y qué sé yo. Y me di cuenta, o sea, por ejemplo, hace como un mes, cuando pasó lo del PUA, yo hice un resumen de las entrevistas que yo hice al aire de mi programa y lo que yo había averiguado. Uh-huh. Eso se fue mega viral en Facebook. Mega viral. O sea, tenía como 5,000 shares, una cosa bien ridícula. Una cosa absurda. Porque la naturaleza de la red ha cambiado y el demográfico en Puerto Rico ha cambiado. Hay más gente en Facebook ahora mismo, sustancialmente más que en Twitter. Hay más gente hoy en Facebook, sustancialmente más que el primer boicot de la Comay.
Hay como 10 veces más gente en Facebook que en Twitter.
La Comay, cuando... Claro, el primer boicot de la Comay, la gente que estaba en Facebook era gente más sofisticada. Era gente más similar al...
Exacto, más iPhones y con teléfonos inteligentes.
Exacto, gente más similar a Twitter.
En el
2012. Al Twitter que conocemos hoy. Uh-huh. Ahora es gente más masa en Facebook, es más masa que en Twitter. ¿Qué pasa? Uh-huh. Esa gente se ha convertido en los principales defensores de Cobo. No necesariamente porque crean que Cobo está bien, es porque pues están metidos en la pelea y quieren comentar y se sienten empoderados porque comentan y alguien le comenta para atrás y ese revolú. Entonces han ahogado toda la posible organización a través de las redes sociales que estas personas del boicot han podido hacer. ¿Qué pasa? Que esas personas se han movido para Twitter. En Twitter la cosa del boicot, tú pensarías que el boicot está funcionando. Pues no lo está funcionando. Porque Cobo sigue al aire, está subiendo los números. Y la pauta sigue ahí. La otra cosa por qué el boicot no está funcionando, que esto lo dijimos el otro día. Uh-huh. La pauta de Cobo es directa, no es de agencia. Uh-huh. Es directa. Son mom and pop shops.
Explícale eso. ¿Qué significa eso?
Pauta directa. El pie de publicidad en Puerto Rico se divide entre agencias de publicidad, ¿verdad? Que ese es el grupo grande, digamos, las agencias de publicidad en San Juan que compran pauta. Esas agencias de publicidad reciben un incentivo por pautar en ciertos medios.
Correcto. Y le cobran comisión a los clientes.
Que sí, ¿verdad? Es un negocio redondito. Es bien bueno.
Es bien bueno.
La cosa es que...
pensemos, por ejemplo, ahora mismo. Estamos todos viviendo en el recruiting period de Medicare Advantage. Pues, uh-huh. Pues la agencia que tiene MMM, que es Vadillo, la agencia que tiene a Triple S, que es Rosado y Toledo, la agencia que tiene a MCS, que es DDB, si no me equivoco. DDB Latina es, no sé.
DDB Latina, sí.
Pues todas esas agencias no solo hicieron todo el creativo que ustedes están viendo con Remo Arrieta, con Rubén Sánchez, con Gustavo Vélez, con los viejitos y las viejitas, las ATH y los Visa y todas las cosas que están regalando. Esas agencias hicieron ese creativo, pero también están comprando los medios a nombre de sus clientes. Y eso, esas uh-huh. agencias usualmente cobran un 17.6% de comisión de la pauta. Así exacto. Que si
¿Cuándo es televisión?
¿Cuándo es televisión?
Cobran 20%.
Hay veces que cobran 20%, etc. Uh-huh. Así que si MMM se va a gastar 10 millones de pesos en la pauta, que puede ser un budget, no lo sé. Yo trabajé con ellos, pero yo nunca sabía los budgets. O sea, yo sea solo de lo digital. Pues la agencia, en teoría, se puede echar
solamente pauta
1.8 millones de pesos.
Exactamente. Y encima de eso reciben unos incentivos por volumen, un montón de cosas. Es un negocio medio shady, pero es un negocio redondo. Anyway, la cosa es que usualmente
con Cobo no son esas agencias las que compran.
No, porque los clientes, o sea, potencialmente los clientes que tienen agencias son clientes grandes. Y son clientes que tienen presencia quizás en las redes sociales.
Pues a Toyota, MMM, qué sé yo, quizás pues no les interesa estar tanto en la Comay. Aunque sea su público, pero hay un issue de reputación que ellos consideran porque lo consideran, ¿verdad?
Uh-huh. Y hay un issue de reputación y hay un issue también de las media buyers de las agencias, los y las media buyers de las agencias, uh-huh. que ven eso como fochicaca. Correcto. y no lo patrocinan, punto. Correcto. O sea, eso no hay ni razonamiento matemático ni empírico para no, si tú eres una agencia de publicidad de planes médicos o de productos que apelan a 45 plus, uh-huh. no hay ningún incentivo hoy para no pautar en televisión.
De acuerdo.
Ni en radio. O sea, no hay ningún incentivo, o sea, no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para no pautar en televisión y en radio. Porque es que los números doesn't back it off. Uh-huh. Simplemente son changuerías de gente que no quiere pautar porque lo ven viejo o no lo consumen.
O principios, vamos, los principios están bien. Si una empresa no quiere pautar en la Comay, qué bueno.
Claro,
qué
claro. Pero eso es una decisión de la empresa, no es una recomendación de la agencia.
Correcto. Pero eso entonces lo que tú nos estás diciendo, que lo hablamos un poquito en PPP Extra, que al Cobo, no, la mayoría de sus patrocinadores son gente que contrata directo con Cobo.
Contrata directo con SBS.
Con SBS, ok.
Exacto. Okay. O con algún agente que venda
SBS. Y que probablemente esa pauta en la Comay es su única pauta.
Probablemente es su única, es su único esfuerzo en medios tradicionales, uh-huh, es la Comay. Exacto. Probablemente. ¿Qué pasa? Que como esos negocios están, en su inmensa mayoría, están dispersos por Puerto Rico, pues es mucho más difícil desde el punto de vista de tú de boicot, de boicotear, uh-huh, un producto comercial. O sea, no es lo mismo tú crear un revuelo en las redes sociales y inundarle la página de Facebook a un comercio de mensajes pidiéndole que retire su anuncio de un sitio, cuando ese comercio quizás por ese anuncio recibió esa semana 50 visitas, ¿me entiendes? Como que, uh-huh, uh-huh, física, o sea, gente física que fue al negocio y consumió porque lo vio en la Comay o porque lo vio en cualquier programa, ¿verdad? Así que hay que entender esas dinámicas porque en el 2012 la carga de anuncios de la Comay era de agencias de publicidad que eran más, ¿cómo es?, más reactivas a ese impulso que se estaba dando en las redes sociales y que, by the way, como estaba empezando en aquel momento, no se conocía mucho como ahora. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. De cómo tú contrarrestarlas y cómo tú manejarlas y cómo tú, uh-huh, hacer crisis management y todo ese tipo de cosas. Así que por eso es que el boicot no es que no ha tenido no es que no vaya a tener efecto, es que no está teniendo efecto. O sea, o sea Cobo sigue ahí. Cobo sigue ahí. Sin contar que la inmensa fuerza, la fuerza mayor de ese boicot reside en ciertos grupos que, uno, no consumen la Comay. Nunca la habían visto, la vieron ahora. Y dos, que ese grupo, la gente en Facebook que defiende la Comay sabe que ese otro grupo nunca vio la Comay. So, pues ya la gente no es boba. Entonces, pues no se la dejan montar tampoco. Y pues se dan estas dinámicas que se están dando. Ya para finalizar, lo otro que está pasando, Luis, es que si tú sigues creando pseudo chismes o pseudo escándalos, como lo del chat del COI popular, lo de, qué sé yo, todo lo que ha salido esta semana de relacionado a Alexandra Lugaro, pues tú le quitas oxígeno y espacio, digamos, en la discusión, en el bandwidth de la discusión, le quitas oxígeno a lo que está haciendo el boicot, reorganizándose para matar a Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes, o sea, ¿cómo te digo? Puerto Rico es bien pequeño. Tú no puedes tener 18 issues a la vez en redes sociales. Claro, claro. No puedes tener 18 issues a la vez.
No, y no solo eso. Acuérdate también que hay 6 candidatos más, o sea, 5 más, que están, exacto, tratando de meter sus temas, sus cosas, tratando, exacto, de ocupar los mismos espacios. Y, exacto, el bandwidth es limitado, punto.
Es limitado.
Limitado para los medios y para los electores.
Pues claro. La gente se cansa.
Y adicional está Trump, y adicional está la pandemia. O sea, es complicado, pero bueno, sí, nada. Mira, vamos a la preguntita de los patroncitos y el que se queje de este episodio va para el paredón.
¿Lo dejamos largo o lo dividimos?
No, vamos a dejarlo largo si no queda tanto tiempo.
Vamos para los patroncitos.
Vamos a las preguntas de los patroncitos.
Tú tienes preguntas ahí, dale.
Tengo aquí. Vamos a ver. Tenemos preguntas. Ya saben, esto es otro de los privilegios de ser parte de nuestro Patreon. Patreon.com/puestos para el problema. Que a veces, cuando nos da la gana, le pedimos a la gente que nos digan que quieren hablar. Un segmento analizando los ads de las campañas que han salido en estos días de distintos candidatos. Bueno, Pierluisi sigue con el laborín queña al aire. Charlie estrenó otro positivo, sacó el de la segunda transformación y tiene los de comparando a Lugaro con Pierluisi. Me llama mucho la atención eso de comparar a Lugaro con Pierluisi.
Estuvo medio raro, ¿verdad?
Me llama la atención. El anuncio, no sé si... quizás yo
el anuncio está medio estirando el chicle. Está medio
sí, loco. O sea, porque básicamente están comparando a Lugaro con Pierluisi porque Lugaro no le dio las planillas al Nuevo Día, pero después Lugaro las hizo públicas. Uh-huh. Y Pierluisi no le dio la última planilla al Nuevo Día y no la ha hecho pública. Uh-huh. No sé. Me imagino que es que quizás Lugaro está quitando mucho voto a Harla.
Yo no creo que esté quitando mucho voto. Me parece que es una cuestión de atención. Y de que Charlie está hovering, digamos, en sus números. No es que esté mal, pero puede ser que lo que está pasando, que es lo que hemos dicho, o sea, Lugaro no gana, pero no deja, evita que el PNP y el PP de manera igual salgan de ese techo, ¿verdad? Del 40, 42, 42%. ¿Qué ocurre? Que en la medida que ese techo se mantenga así, y por ejemplo, viendo los números del voto adelantado y de las solicitudes de voto adelantado, sabemos que el PNP tiene sustancialmente más electores.
Pero yo no sé cuánto cierto sea eso, porque ellos habían dicho que habían gestionado 105 mil votos adelantados y hay 230 mil.
Por eso, está bien, pero son 105 mil. Pero vamos a asumir que son 105 mil votos. ¿Entiendes? Ajá. Vamos a asumir que son 105 mil votos, ya.
Okay. O sea, asegurado. Ya los tienen en el saco, ya los tienen.
Es que los tienen ya en el saco. O sea, que yo me imagino que por ahí es que está jugando un poco la campaña de Charlie. Porque es consistente los números. O sea, los números, sabemos que es una contienda cerrada. Uh-huh. Y sabemos que la contienda está cerrada porque el Lugaro no es que se ha debilitado ni se ha fortalecido. Es que aunque si Lugaro se mantiene por encima del 10%, que es lo que nosotros hemos anticipado, que ya va a estar entre 10 y 13%. Es el número más o menos que ya va a sacar en votos esta elección. Entre 10 y 13%. Uh-huh. Si ese se mantiene ahí, es un problema para los dos partidos grandes porque se mantienen por debajo del 42% del techo. O sea, no los deja subir. Uh-huh. No los deja subir. Y asumiendo también que el PIB, Juan Dalmau, te saque entre un 5 y un 8. Que ahí entre esos dos corillos hay 20%, ¿me entiendes? O sea, es un número considerable. Y cuando tú sumas y restas, las bases del PNP sigue siendo mayor que la del PPD. O sea, que hay un reto también de esa movilización y qué es lo que vaya a pasar. Que yo creo que por ahí es que va la cosa de darle encantazo a Lugaro. De vincularla con Pipo.
Sí. ¿Sabes cómo tal? A mí me preocupa algo, y esto me lo dijo un amigo, que yo no sé si hay tiempo para esa... O sea...
Exacto.
Parte de los ataques negativos, la efectividad del ataque es que sea creíble. Entonces, ¿hay tiempo para vender esa idea de que Lugaro y Pierluisi son iguales? No sé. No sé si hay tiempo. Bueno, próxima pregunta. Tenemos varias preguntas de Biden y de la ventaja de Biden en las elecciones de Estados Unidos y de lo que esta semana fue el Blitz de Puerto Rico. No sé cuánto... Si usted vive en Florida, probablemente sí. Si usted vive en Pensilvania, probablemente sí. Pero y aquí en Puerto Rico... Esta semana hubo un blitz publicitario full de la campaña de Joe Biden con Earned Media y con medios pagos. Pusieron un full page en el Nuevo Día pidiéndole a los boricuas que llamen a sus familiares en Estados Unidos y le pidan que voten por Biden. Hicieron un spread full, una portada con entrevista exclusiva a José Delgado con el plan de Biden para Puerto Rico. Interesante, no se comprometió con la estadidad, pero pues prometió varias cosas puntuales y o sea, no era genérico, no era el típico promesa de candidato presidencial que viene a recoger chavos o a ganar una primaria aquí. Uh-huh. Adicional a eso, después el Nuevo Día dedicó otra portada a que Pierluisi, Charlie, Aníbal, Zahira y líderes empresariales en Puerto Rico estaban con Biden, etcétera, y como que crece el apoyo multisectorial. Y a la misma vez, la campaña de Biden estrenó un comercial de puertorriqueños aquí hablándole a los puertorriqueños allá: si votas allá por Biden, me ayudas.
Eso estuvo interesante.
El anuncio está muy bien hecho. Se nota que quien lo pensó y lo ideó es gente con conocimiento de la idiosincrasia boricua. No necesariamente son boricuas, pero... O sea, no es que tradujeron la campaña en inglés y a la vez al español y la hicieron. Está bien interesante. Mientras todo eso está pasando, pues la carrera sigue súper estable. El promedio ahora mismo de la ventaja de Biden es de 10.4% en el Real Clear Politics, si no me equivoco. Déjame no meter las patas. Estamos grabando sábado, son las 11 y 1 de la mañana. Y ahora mismo el índice de Real Clear Politics tiene a Biden ganando por 9. 51.3 uh-huh. a 42.3. No hay realmente indicio de que la carrera se haya apretado. Y en esta misma etapa del juego, esa es la encuesta nacional, vamos a ver cuánto estaba Hillary. En esa misma etapa del juego está ahora mismo.
Hillary estaba cerquita.
Sí, ok, parte del tema, ¿verdad? Y esto es bien importante, que Hillary aunque Hillary a veces estuvo ganando por 6 o por 7, Hillary nunca estaba por encima del 50. Ella usualmente estaba en 45, 46, habían 8% indeciso, 9% indeciso. Ahora, Biden siempre está por encima del 50 en el promedio y no hay indeciso. Mira, en esta etapa del juego, Clinton estaba ganando por 5.3 en este mismo índice, a 17 días de las elecciones. Por 5.3 en este índice, que es el lo que hacen Real Clear Politics, es que hace un promedio de todas las encuestas publicadas. Y hoy, en esta misma etapa, sábado 17, Biden está ganando por 9.0. O sea, que es una ventaja de 3.7 más de la ventaja que tenía Clinton. Salieron los números de fundraising. Biden levantó $100 millones más que Donald Trump en el quarter. Y nada, yo siento que tiene el momentum. El New York Post se prestó para la jugada a través de Rudy Giuliani del hackeo que parece que le hicieron los rusos o los chinos a la computadora de Hunter Biden. Han sacado unas fotos, sacaron unos textos ahí entre Joe y Hunter, donde Joe demuestra ser un papá muy amoroso con su hijo que estaba en rehab, y le dice que lo quiere mucho y whatever. Pero no ha tenido, yo no sé cuánto impacto ha tenido porque Twitter y Facebook se han negado a darle mucha difusión a la noticia porque evidentemente alguien hubo foul play envuelto en adquirir esa información que no se repita los emails.
Y recordemos algo, que Facebook y Twitter ambos tienen contratadas divisiones de inteligencia, de seguridad.
Bueno, ahora las tienen antes.
Sí, ahora, por eso.
No, y el FBI, leí ahorita le di retweet hace un rato una nota que el FBI ya está investigando, aquí está. ¿Cómo fue que, o sea, si hay intervención foránea en cómo le llegaron a la computadora de Hunter? Mira, pero entonces, es muy temprano para saber si eso está teniendo algún efecto. Porque pasó hace 2 días, o sea, que las encuestas todavía, pues no. Si hay algún efecto ahí, no. Entonces hubo el town hall esta semana, que fue competir donde iba a ser el debate, que se canceló. Pues hubo 2 town halls a la misma vez, uno en NBC con Trump, uno en ABC con Biden. Y ganó Biden. Tuvo 2 millones de personas más de rating. Eso me sorprendió. Uh-huh. Falta el debate, que está... no sé cuándo es, yo creo que es.
Y hubo un drama con los artistas que estaban criticando NBC por hacer el...
No importa.
O sea,
Trump lució bastante horrible y Biden lució como pues un...
Yo lo vi y decía, pero ¿qué tiene que ver? O sea, no.
Y nada, la carrera ha estado muy estable. Biden ha estado ganando de principio a fin. Nada, no hay indicio de que se esté cerrando hoy. Falta un debate más y faltan pues los 14 días que quedan. Ya en Estados Unidos está votando un cojón de gente. Han votado como 8 millones de personas.
Sí. Y la preocupación ahora de los republicanos es el Congreso.
El Senado,
¿verdad? La pela, que si pierden o lo que sea, pues que la pela no tenga un efecto directo en perder el Senado. Así que ahora, por eso es que usted está viendo como que algunos eventitos que están pasando. Uh-huh. Particularmente el amigo Mitch McConnell, Cocaine Mitch, que está bastante preocupado.
Entonces, mira, ahí entraron la cantidad de dinero que han levantado los candidatos al Senado del Partido Demócrata es absurdo. O sea, el candidato al Senado de South Carolina levantó 58 millones en el quarter. La candidata de Iowa levantó creo que 27 millones. Una cosa absurda. Así que nada, mira, tú sabes, muchas preguntas de la Cámara y el Senado. Vamos a dejar eso para el próximo domingo y vamos a entrar un poquito en profundo a cómo vemos la Cámara y el Senado. Y
para el miércoles, lo podemos dejar para el miércoles.
Ah, lo podemos dejar para el miércoles también. No solo las carreras para la gobernación, no solo las acumulaciones, sino los distritos, que hay cosas interesantes.
Sí, by the way, antes de que me pusieron aquí y acabo de leer la nota, anda para el carajo. Oscar Serrano en Noticel.
Ajá.
Publicó un dossier
de Luisma.
Anda para el carajo.
Dale 30 segundos aquí en Luisma para que todo.
Mira,
el mundo
Luisma es este valeroso hombre, ¿verdad? Este sufrido hombre, que se desapareció por 2 días.
Ajá.
Que su esposa, que es pastora.
Ajá.
Llamó a la policía porque obviamente pues su esposo no aparecía.
2 días desaparecido.
Ese que pasa que la policía, como está tan trigger por la situación de los secuestros y qué sé yo, overreacted. Uh-huh. Y se tiró a la calle a buscar al tipo. Uh-huh. Y pues pidió ayuda y qué sé yo. Y de momento el tipo apareció en su casa normal, chilling. ¿Verdad? Que se había quedado dormido, no sé qué carajo, un revolo ahí. Nada, la cosa es que nuestro amigo Luisma parece que es un personaje.
Es un personaje.
Y Luisma, Full. Sí, y un traquetero también. Full. Y además de periquero, Malandrín traquetero.
Delincuente.
Sí, sí, sí. Además de periquero, traquetero. Ajá. Y que tiene también un...
¡Ay, Luli!
Sí, y una cuestión también, tiene una cosa de política, porque parece que él era cabildero...
Está conectado con los PNP y con los sí. religiosos PNP.
Exactamente, sí, sí, exactamente, sí, sí. exactamente. Sí, sí. Y entonces el amigo Luismi tiene una probatoria, está fugitivo de la justicia en Arkansas.
¡Ay, Luli!
Porque supuestamente él dice que él debe pensión y que, sí, y claro, que la probatoria sí. es por pensión, ajá. pero aparentemente, según dice Oscar Serrano en la historia... él tiene otro caso que por el que está por fugitivo de verdad, que es que él tenía, parece que lo cogieron embolinado guiando sí. bajo la influencia de algún tipo de sustancia. Perico, mira,
por aquí es lo que tiene, aquí es lo que tenía. Tenía cocaína, que ya lo habíamos dicho, y tenía crystal meth. Breaking Bad, obviamente alcanza, pues debe haber abundado el crystal meth.
Sí.
Wow, mano. Sí. Luis Ramírez, sí, sí. aquí estoy leyendo, mira el nombre ID, sí. Prisoner ID number 0315078, Luis Ramírez Ortiz, raza hispánico, sí. género sí. Masculino, ojos de color de ojos marrones, color de pelo negro, altura 5'11", peso 2'75", fíjalo, ha rebajado, sí. Fecha de nacimiento... 12 de enero del 1974, el nombre es oficial probatorio, el sí. condado del oficial probatorio.
Y está fugitivo de la justicia.
Y está fugitivo desde el 26 de julio del 2018.
Sí, está fugitivo de la justicia por
Diablo, sí. mano.
Aparentemente ese es esta persona, pero es un personaje, búsquelo en Facebook, ahí tiene videos de él, básicamente... Rambling.
Sí, 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 en medio del viaje.
Pero tiene 300 mil views,
sí,
una
sí,
mil...
Sí, claro, porque ahora es celebridad.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí
y
sí,
se ha convertido sí, en uno de los favoritos del Patreon.
También.
Ay, carajo.
Sí, 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 pero es un personaje.
Vamos a terminar esto, que tengo que ir para
Mira, Costco. Voy a comentar aquí en el Patreon que estas preguntas las vamos a dejar, porque nos fuimos larguito hoy, sí, las vamos a dejar corriendo para que entonces uh-huh. tú las tengas con esta situación. Espérate, que estoy viendo aquí que me están pasando algo. Alguien que me envíe, Leo Aldrich está pidiendo la querella de Manuel Natal ante la FCC de Jugando Pelota Dura. Y Manuel Natal dice, trabajando en ella, si te quieres unir en la redacción, con gusto me dejas saber. Claro, suponiendo que no representa un conflicto con tu función de analista, le contestó Aldrich. Y Leo Aldrich dice, gracias por la invitación, Manuel, pero no soy muy bueno escribiendo ciencia ficción.
Vamos a dejarlo ahí, pero tú sabes que, espérate,
ya para finalizar, porque quería comentar algo sobre eso. Yo creo que no va a tener, tiene muy poca probabilidad de que esa querella de realmente trascienda, porque hay excepciones.
Tiene que la cero chance, que la Pelotadura es una producción independiente.
Independiente, y es un y además de que es una producción independiente, es un talk show. Uh-huh. Es un talk show, y los talk shows están exentos de la regla. Están exentos de la regla. Así que, nada. Que la fuerza los acompañe.
Ya lo van, se murió.
¡Se murió! Sí, no, Leo se la dejó caer. Leo se la dejó caer. Que la fuerza los acompañe. Bye.
Bye, Corina.